nuestro Padre Celestial, nuestro Dios de toda la misericordia, de toda la paz. Gracias por estar aquí ante tu presencia. Gracias por poder cantarte, por mirar hacia ti. Gracias por las bendiciones recibidas durante esta semana, pero también las pruebas y tribulaciones, porque, como tú dices en tu palabra, tenemos que entrar a tu reino a través de muchas tribulaciones. Así es, porque el alumno no es mayor que su maestro. Gracias por ser nuestro Dios fuerte, poderoso, nuestro refugio. Cualquier cosa, oh Señor, que nos preocupa, que tenemos dudas, que estamos afligidos con tristeza, queremos venir a ti, a tus pies, porque tú nos invitas a dejar nuestras cargas sobre los hombros de Jesucristo. Y a veces nos cuesta tanto trabajo. Queremos luchar en nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría e inteligencia, hasta que nos llevas al punto que nos damos cuenta. Estamos luchando solos, no estamos confiando en ti. Ayúdanos, oh Señor, de no hacer ninguna cosa sin pedir a ti tu guía, tu sabiduría, sin esperar tu tiempo, oh Señor, porque tus tiempos siempre son los mejores para nosotros. Gracias por esta congregación. Gracias por cada uno que tú has comprado con la preciosa sangre de Jesucristo. Gracias por esta salvación que tú nos has dado, que creemos en ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es demasiado alto, demasiado sublime para comprender tu profundo amor que nos tienes. Gracias te damos por tu palabra que nos redarguye, que nos guía, que nos anima. Gracias que este día de hoy podemos apoyar con nuestras ofrendas a Pía y a Carlos, que tú has llamado para servirte allá en Costa Rica. Que tú los uses de gran bendición para muchas personas allá. Gracias por Héctor Hermosillo y su familia allá en Chicago. Gracias por su celo, por su amor por ti. Que ellos también sean de gran bendición para los pastores latinos allá, para la unión entre los pastores americanos y los pastores latinos, oh Señor. Gracias te damos por todos los misioneros que están aquí, en nuestro querido México, que están sacrificando muchas cosas para servirte, para poner tu nombre en alta, para ganar almas, que tú los sigues bendiciendo y guardando, Señor. Gracias por nuestro pastor Jaime, por su familia, su esposa, sus hijas. Que tú los sigues bendiciendo, que tú los sigues dando en todo momento sabiduría e inteligencia de lo alto, Señor. Gracias por Carlitos y Keila, que tú los has llamado para cuidar tu grey allá en Puebla, gracias te damos por ellos, por su vida en Cristo. Gracias que te podemos ofrendar hoy de lo mucho que tú nos has dado. Que siempre sea con alegría y con buen ánimo. Prepara nuestros corazones para tu palabra, oh Señor. Que estemos atentos a lo que tú tienes el día de hoy para cada uno de nosotros. Te amamos, oh Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el precioso nombre de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Amén.
Hace 8 días estuvimos viendo acerca de la cuestión de tibieza en la Laodicea. Y les comenté que tengo una salmonelosis. Ok, pues eso ya. Y ahora tengo de los bronquios. Entonces digo, lo más me falta creo caspa, pie de atleta y escoliosis o algo así. Si parezco un poco ronco es por eso, no es por otra cosa. No estoy echando mis tequilazos ni nada semejante. Simplemente he estado tosiendo mucho en estos días. Pero Dios es bueno y fuerte, fiel, como siempre. Yo les voy a pedir, si estás esperando todavía que pase el bote, pues no cierres los ojos los demás. Vamos a orar, hay 2 o 3 importantes peticiones. Bien, ahora sí, ya están en Apocalipsis 4, vamos a abrir ahí. Apocalipsis 4 y vamos a echar un viaje al cielo. En estos 2 capítulos anteriores, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, hemos estado viendo mensajes a las iglesias y más específicamente a los encargados, los ángeles o lo que podríamos llamar pastores o obispos de esas 7 iglesias, que eran más iglesias en Asia Menor, lo que es ahora Turquía, más iglesias en todo el mundo en aquel entonces. Hay una cifra, qué interesante. En el año 100 después de Cristo había menos de 100,000 mártires. En el año 98, estamos hablando de hace 10 años y es más ahora, había 158,000 mártires a nivel mundial. Para el 99 se calculaba que iba a haber 164 mártires, gente que da su vida por su testimonio y su fe en Cristo. Entonces imagínate lo que es. Realmente lo que podemos ver es que en lugar de que el mundo se haya cambiado o mejorado en alguna en algún sentido, realmente es tan serio, tan de pensar y medir lo que estás haciendo hoy que hace 20 siglos lo que significa ser cristiano. Lo que pasa es que donde vivimos tú y yo, el precio no es tan alto, como que no nos cobra la vida o el mundo, no nos cobra tan alto precio por ser cristianos, pero realmente la lucha es igual, las dudas, los temores, la incertidumbre, la debilidad, el cansancio, las mismas convicciones, la misma esperanza, la misma fe desde entonces. Realmente esas cosas no han cambiado. El precio sigue siendo lo mismo. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. Y como escuchamos durante la alabanza, hay diferentes formas de responder. Cuando Jesús dice, sígueme, y podemos decir, como el joven rico, híjole, pues yo ya voy bien, yo ya hago mucho. Pero no se trata de cuánto hagas tú, sino realmente qué es lo que puedes dejar. Y el problema que tenemos muchas veces nosotros como seres humanos es que queremos llevar todos los triques con nosotros, todas las chivas, por decir, queremos hacer maletas y hasta con remolque poder seguir a Jesús. Y no se trata de lo que tú puedas cargar y decir, mira con cuántas cosas te estoy siguiendo, Señor, sino mira lo que he dejado, y porque no hay nada que me importe más que tú. Entonces, otra forma de responder es lo que otro joven dijo: Señor, yo quiero seguirte a donde quiera que vayas, y Jesús dice, ok, pues sígueme. Y el muchacho contesta, nada más deje que entierre primero a mi papá. No tanto que, mira, hoy o ayer falleció, lo velamos, todavía va a ser el sepelio, luego te sigo. Nomás déjame que eche las coronas sobre el sepulcro y ya. Sino realmente lo que está diciendo es que tengo pendientes. Tengo cosas que resolver, cosas que paquetes que tengo que seguir envolviendo y amarrando para poder seguirte. Entonces, otra vez es una forma de decir, mira, yo te quiero seguir, pero lo que pasa es que hay otros en mi vida que no, y no puedo entonces dejar eso, la decisión, o sea, la encrucijada para mí es imposible decidir cuál camino. Y en estos siete mensajes, en Apocalipsis 2 y 3, algo importante en eso es que primero da una promesa en cada uno, al que venciere. Entonces implica que en cada situación, y había situaciones difíciles, persecución, amenaza de muerte, cuestiones doctrinales, que la amenaza, el peligro ahí en esa situación era que perdieran su fe, literalmente, que abandonaran la fe. Y como vemos, si quieres nada más rapidito, Apocalipsis 2, en el primero a Éfeso, lo que está diciendo es, otra vez, yo conozco tus obras, y en cada uno, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, y decimos, y bien que lo decimos, que somos salvos por fe aparte de obras. Y la Biblia queda muy clara en eso, es muy específico en eso, que somos salvos por fe y no por obras. Es una obra de gracia en nuestra vida sin respecto a obras. Pero dice, conozco tus obras. Y en algunos dice, conozco tu fe y tu amor. Pero en cada uno, conozco tus obras. Y algo que vemos aquí en la cuestión de Éfeso es que, okay, ellos tenían arduo trabajo, no soportaban a falsos maestros y falsos apóstoles, no los soportaban y les quitaban su máscara. Okay, muy bien, pero aquí se trata no de cuánto trabajas o qué bien hagas tu trabajo. Y muchas veces tratamos de mostrar mucho empeño y mucho esfuerzo en nuestro trabajo para el Señor. Y aquí Jesucristo no está diciéndoles, y realmente ustedes nomás lo hacen para apantallar, nomás lo hacen para impresionar a la gente. No, lo hacían para el Señor y tenían un gran celo por el Señor. Pero dice, has dejado tu primer amor. Entonces aquí lo importante para ellos no era que eran flojos o que inactivos o algo así, simplemente que habían dejado su primer amor. Entonces en cada uno, en Esmirna, con peligro de persecución, amenaza de muerte, igual dice, yo conozco tus obras y tu profunda pobreza, yo conozco eso. Y sé dónde vives y sé la situación en la que tú estás viviendo. Todo eso lo conozco y lo tomo en cuenta. Y dice, sé fiel hasta la muerte. Entonces, otra vez, no es que nada te da miedo. Tú y yo podemos ser muy machines y decir, ay, nada me espanta, nada me da miedo. Pero no es que no te dé miedo, sino otra vez, cuánto amas al Señor. Y en cada uno de estos, la cuestión, la decisión, lo que decide o define en cada caso es cuánto amas al Señor. Viene ahora en capítulo 4. Juan es arrebatado al cielo. Y algo interesante en eso, algo que tenemos que ver, porque a veces el que quiere encontrar algún defecto, alguna anomalía o algo así, o razón por cuestionar o más bien simplemente no creer, lo que dice la Biblia, habla de eso, no, pues fue arrebatado al cielo, que entre las nubes o algo así, no está diciendo eso, sino al cielo. Ahora, por ejemplo, Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire. Y ahora los griegos y lo que se traduce en el Nuevo Testamento del griego escogen con la más precisión que pueden las palabras adecuadas. Entonces, Satanás es el príncipe de la potestad o de la autoridad del aire. Ahora, nosotros, para los griegos del primer siglo, cuando esto fue escrito, nosotros estamos respirando aire. Y dices, ¿a poco? Sí, Entonces, toda la atmósfera donde viven los seres humanos es eso. Es el ambiente en donde Satanás mueve y tiene influencia. Es la esfera de su influencia y control. Y arriba del monte Olympus, en Grecia, más arriba de eso, lo llamaban Éter. Entonces, eso era ya la zona de los dioses para los griegos. Ahora, algo interesante en eso es entender entonces hasta dónde queda la esfera o el alcance de la influencia y control de Satanás y dónde quedamos tú y yo en todo eso. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver con capítulo 4? Pues vamos a darle lectura y creo que entenderás. Después de esto, Jesús le dijo en el primer capítulo, escribes las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. A partir de capítulo 4, Juan está escribiendo las cosas que han de ser después. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, la voz de Jesús, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Acabamos de cantar algo parecido a eso, ¿verdad? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pues qué interesante. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que Juan ve? Ok, pues ve 24 tronos delante del trono de Dios. Y enfrente de eso también un mar, pero un mar en completo reposo, como vidrio y un mar cristalino, o sea, totalmente transparente, cristalino. Y delante del trono las 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. Y en el principio, cuando vimos la introducción aquí en Apocalipsis, vimos acerca de eso, cómo hay setenas o grupos de 7, repetido y repetido así en Apocalipsis. Juan está viendo eso, ¿qué significa? Y luego ve los 4 seres vivientes y cada uno su rostro es diferente. ¿Qué significa todo eso? Muy buena pregunta, vamos a tratar de entender. Pero, ¿cómo le entiendes la palabra perpendicular? Perpendicular, una definición. Si yo voy caminando aquí sobre esta plataforma, estoy caminando horizontal, ¿verdad? Y yo estoy en vertical, ¿sí o no? Ahora, entonces, relativamente a la plataforma, yo estoy en perpendicular, ¿de acuerdo? Ok, eso es muy importante porque lo que Juan está teniendo aquí en Apocalipsis es una visión perpendicular. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 1 en el Antiguo Testamento. Después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares está Isaías, luego Jeremías, Lamentaciones y viene Ezequiel. Ezequiel fue del linaje sacerdotal, del primer cautiverio, cuando era un cautiverio parcial en Babilonia, le tocó, Dios le mostró, el día que sucedió le dio una visión de que el capitán de todo el ejército de los de Babilonia estaba en la puerta de Jerusalén, que abrieron brecha y que estaban saqueando y quemando la ciudad. Y Ezequiel vio así como mataron y más bien masacraron a miles de hombres y mujeres y niños en Jerusalén. Le tocó ver muchas cosas, le tocó ver cosas del futuro, la restauración de Israel, el valle de los huesos secos, por ejemplo. Y le tocó algo muy raro como señal, como símbolo. A ver, rífate esto. Que Dios dice, ¿sabes qué? Hoy, al caer la tarde, voy a quitarte el deleite de tus ojos. Tu mujer se va a morir y tú no tienes que llorar. Tú no tienes que llorar, ni lamentar, ni nada, porque eso era símbolo de que la gente que ya había muerto, decían, dichosos los que ya se habían muerto, que no vieron la desgracia, que no vieron la humillación, que ya no sufrieron más. Entonces, y ese día en la tarde, muere la esposa de Ezequiel y él tiene que estar como si nada. Esos sí eran profetas. Nosotros ahora somos muy light, pero nada más para que veas, pero Dios introduce a Ezequiel en lo que es su papel como profeta con esta visión en Ezequiel capítulo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Algo parecido a lo que ve Juan, los cielos se abren. Y en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Es algo muy parecido a lo que Juan está viendo. Pero él está viendo como a Dios en medio de una nube de fuego que está volviendo alrededor de él así. Versículo 5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Qué interesante. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se envolvían cuando andaban, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo habían los 4 cara de águila. Entonces, aquí Ezequiel está viendo lo mismo que vio Juan, pero la explicación sería que Juan solo está viendo de un lado y en cada uno ve algo. ¿Por qué? Porque están alrededor del trono y entonces él está viendo lo que diríamos la espalda del ser viviente que está frente al trono y está viendo, por decir, el rostro del ser viviente que está detrás del trono y a los lados. Y si haces la cuenta, te das la idea de que verías el lado izquierdo, el lado derecho, la parte de atrás y la parte de delante, y eso te permite ver 4 caras, lo que vio Juan. Pero como estos se están moviendo, Ezequiel ve que tienen 4 caras. pero qué raro es esto, ¿no? Y eso explota totalmente nuestro concepto de ángeles. Normalmente cuando tú y yo pensamos en un ángel, pensamos en un cuate güero, pelo rubio, con su permanente y demás, y alas blancas con pluma como de cisne. Y realmente no hay ningún caso en toda la Biblia que describa así un ángel. Lo que sucede es que en los cuadros religiosos, por ahí del siglo XII, cuando empezaban a hacer eso, para diferenciar entre seres humanos y ángeles, les ponían alitas como de paloma para indicar que este es un ángel y no es un ser humano. Decimos ahora, no, pues, qué ignorantes eran. No, sino que ellos estaban haciendo los retablos religiosos para gente analfabeta. Entonces, ¿cómo le indicas a gente que no puede leer los subtítulos o la explicación escrita qué es lo que está pasando? Por eso ponían los aritos de luz arriba de los santos y la gente ordinaria sin su arito de luz y demás, porque todo era simbólico, era para representar algo. Y eso es parte de lo que hacemos. Si tú te pones a pensar en cuánto de nuestro lenguaje es figurado y no literal, y si fuera literal, qué terrible sería, ¿no? Que dices, tengo un hambre que parece dos, este calor me está matando. Que no es cierto, y qué bueno que literalmente no es una verdad, es algo figurado, es algo representativo, que con eso quiero dar a entender una cosa. Y ahora, ponte a pensar en esto, en el lenguaje de una tribu de indígenas, de indios del suroeste de los Estados Unidos, solo existen nombres para cuatro colores. Cuatro colores. Y nosotros tenemos rosa, rosa pálido, palo de rosa, tenemos rosa amanecer, rosa mexicana, y tenemos como cinco o seis palabras calificativas para cada color, y tenemos muchísimos colores, ¿no? Entonces tenemos blanco, blanco ostión, blanco nieve, blanco vainilla, y etcétera, etcétera. Entonces, pero imagínate un idioma que solo tiene cuatro nombres para colores. Entonces tienen el nombre de un color que es el color del ser humano, que aplica entre rojo, amarillo, café y demás, pero abarca todo un conjunto de colores para nosotros, y negro y blanco, y creo que el cuarto color es verde. Entonces, ellos cantarían el himno cara a cara anhelo verle, que es muy común en los velorios de los cristianos, cara a cara espero verle, pero ellos dirían no más allá del cielo azul, sino más allá del cielo verde, porque no tienen una palabra para decir azul. Y tú dices, ay, qué deficientes, pero todo eso es relativo. Juan y Ezequiel están describiendo cosas más allá de palabras. Ellos no cuentan con un léxico para describir lo que están viendo. Y algo yo vi en un vuelo, en un avión, vi un arco iris, y lo vi, ya no era el arco, era el aro. Vi desde arriba, estaba como brisando o lloviendo entre nubes, y pasamos y vi algo bien raro, que era el arco iris, pero el círculo completo, que se supone que existe, pero cuando aquí en la Tierra vemos, no vemos el círculo completo, nada más vemos lo que llamamos el arco, pero desde arriba yo vi el círculo completo. Y por eso digo que la visión de Ezequiel, la visión de Juan, es una visión perpendicular, que es relativo, vertical y horizontal empiezan a ser relativo y depende dónde estás parado, qué es lo que puedes ver y cuánto de lo que ves puedes entender. Ahora, vamos otra vez, por favor, a Apocalipsis 4. Y dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, en Efesios capítulo 1 dice que Dios ha puesto todo bajo los pies de Jesús, que, y dice bajo su cuerpo y bajo sus pies, y habla y dice específicamente que la iglesia, o sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y luego en capítulo 2 dice que nos levantó juntamente con Cristo y nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, tu punto de vista, o sea, tu relativamente lo que puedes ver desde donde estás es desde lugares celestiales. Entonces, aquí en la tierra empieza a llover y vemos, si hay sol y lluvia a la vez, vemos un arco iris. Pero desde el punto de vista celestial, tú ves el círculo completo. Y muchas de las cosas que están sucediendo en tu vida, en mi vida, no vemos el círculo completo. Vemos nada más algo parcial. Y muy bonito arco iris, ¿verdad? Pero nunca puedes ver todo completo y cerrado. Pero desde arriba sí. Entonces dice, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Ahora, si tú pudieras ver las cosas desde el punto de vista de Dios, lo primero que ves es su trono. Lo primero que ves es el punto de control y dominio y autoridad donde está Dios. Eso es lo primero que ves. No estás viendo cuando Juan sube ahí en una forma perpendicular. O sea, cuando Jesús ascendió, ponte a pensar en eso. Cuando Jesús ascendió, ¿hacia dónde fue? O sea, si Él está en Palestina, sobre el Monte de los Olivos, y asciende, quiere decir que en ese día, a esas horas del día, el cielo está en una línea recta hacia allá, ¿de acuerdo? Para allá está el cielo. No es, ¿sí me explico? No es geometría. No estamos hablando de que un ángulo de 90 grados y si sigues así como cohete vas a llegar al cielo. Sino estamos hablando de adentro y afuera. Y como dijimos en el principio, la esfera de influencia y control que tiene Satanás es el aire de este mundo. Entonces, en forma perpendicular, tú te vas de aquí, ¿y dónde estás? Entonces, tenemos la idea, y chécalo, checa cómo imaginas. ¿Verdad que imaginas el cielo como un lugar chiquito? O sea, en este mundo tan enorme y grande que dices, híjole, mira, 25 minutos para que yo llegara hoy a Semilla. Entonces, y tenemos la idea de que este mundo es muy grande y las distancias muy grandes. Y en el cielo imaginamos una cajita de oro con varios pisos y unas puertas y entramos y es como una casita de oro y ahí estamos. Y tú imaginas el mar de cristal como un charco frente a un trono más o menos de este tamaño. Pero lo que Juan está viendo es otra cosa. Cuando Ezequiel ve eso, ve ruedas, que los querubines, esos seres vivientes, están dentro de ruedas y las ruedas parecen como un arco iris. Pero no es el arco iris, sino la rueda, el aro completo. Entonces, Ezequiel ve y dice, y el aro, o sea, el diámetro de cada rueda era espantosamente alto. ¿Qué es eso? O sea, que él, las dimensiones, de repente se ve chiquito y cercano, y de repente él está tratando de entender el diámetro de las ruedas, de los aros que estaban volviéndose alrededor de los querubines y los querubines alrededor de un trono y a uno sentado en el trono. ¿Estás conmigo todavía? Yo sé que eso está difícil. ¿Sí? Ok. Bueno. Juan trata de entender la dimensión de esa rueda y dice, espantoso, era una altura espantosa. Eso quiere decir que de repente, ahora tenemos que entender que Dios es infinito. Dios está en todo lugar. El salmista en Salmo 139 dice, por ejemplo, si yo hago mi lecho en el Seol, en el infierno, ahí estás tú. Dios está presente en todo lugar, pero no está localmente presente en ningún lugar. Por eso no podemos usar ídolos. Por eso hacer una imagen, aunque sea tu crucifijo, eso es idolatría que Dios aborrece, abomina eso. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, aquí está Dios y no está ahí. Entonces yo lo puedo tener en mi recámara, no en la cocina. Entonces yo puedo pasar frente a Dios y, oh, hola Dios, y ahí lo tengo para cuando lo necesite. Y necesitas ya tu Dios portátil. Y eso no es Dios. Y él especifica eso muy claro. Salomón, cuando inaugura, cuando dedica el templo, dice: he aquí, Dios, ni los cielos de los cielos pueden contenerte, cuanto menos esta casa que hemos hecho. O sea, Salomón entiende, tú no vives aquí. Y es más, Dios dice, yo haré habitar mi nombre en esa casa. Aquí me pueden invocar. Es más bien, aquí vienes a enchufarte, a agarrar línea directa a Dios. Pero esa línea, ¿a dónde va? Cuando tú te conectas, cuando tomas tu cable de Ethernet celestial y empieza a parpadear el módem divino, ¿a dónde te estás conectando? ¿Con quién? ¿Cómo te comunicas? Y te das cuenta, Dios está presente en todo lugar, pero localmente en ninguno. No puedes decir, aquí está Dios, y si camino para acá tantito, ya estoy fuera de Él. ¿Me explico? Entonces, Ezequiel está viendo eso, la grandeza de Dios, la majestad de Dios. Y dice, es espantosamente alta la rueda del carruaje donde viene Dios en un trono. ¿Ok? Es así, trata de entender lo que está viendo Ezequiel y se espanta. Y cae como muerto a los pies, cae sobre su rostro ante Dios. Y Dios lo levanta y dice, pon atención, te estoy hablando. ¿Ok? Muy importante, como hemos visto desde Apocalipsis 1, que cuando eso ocurre, siempre es sobre tu rostro, no para atrás, y siempre es una interrupción, una distracción para lo que Dios quiere hacer. No es el objetivo en sí, nunca, en ningún momento en la Biblia. Entonces, Apocalipsis 4:3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, como dorado y cristalino a la vez, y de cornalina, rojizo y rayado. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces un arco iris de puros tonos de verde. Pero así, con centellos y todo eso. ¿Qué es lo que está pasando? Es que los sentidos de Juan, su capacidad de oír, de ver, el olfato, es un estímulo, es demasiada información. O sea, no, se están atorando los datos. Su cerebro no puede procesar, no tiene en qué relacionar lo que está viendo. Es como uno de esos indios del suroeste que él está viendo, por ejemplo, ¡ay, qué bonita blusa color turquesa! Él no la ve como turquesa, él la ve como verde, porque azul para él no existe. Y no tiene palabra para describir lo que está viendo. Y aquí Juan no tiene palabras para describir lo que está viendo y lo que está oyendo. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo habla de eso, que conozco un hombre, dice, oyó cosas que no le es dado al hombre decir, cosas inefables. Primero, no hay palabras, y aunque hubiera, no te las puedo decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el objetivo de estar en este lugar no es nada más para ver luces y colores. Y si te das cuenta, algo que a mí me azota cada vez que leo aquí en capítulo 4 de Apocalipsis, es que todo lo que está sucediendo, nadie dice, hola Juan, ay, es Juan, fíjate, es Juan, es el apóstol, es uno que estuvo en la última cena, es más, Jesús le encargó que cuidara a su mamá, es Juan, antes era pescador, pero ahora es pescador de hombres, y todos, oh, pues sí, un aplauso para Juan. No hay tiempo para Juan en el cielo, no hay atención para Juan en el cielo. Y a veces llegamos a una reunión y sentimos, nadie me hace caso, nadie me saluda, aquí no importo. Y cuando realmente tienes una visión de lo celestial, cuando realmente estás arrebatado a lo divino, envuelto en la presencia de Dios, te das cuenta, aquí no importo. Aquí no soy nadie. Toda la atención, los cuatro seres vivientes no dicen, ay, y no se hace como un espectáculo. Si te das cuenta, en la entrega de los premios Oscar o lo que sea, siempre alguien pasa y ahí está con el sobre. Dice, mejor actor. Y ahí están, y aplausos, y tienen que decir algo, y hay risa, y más aplausos, y por fin, y le dan el muñeco ese, y ahí está el Oscar, y hay pausas para fotos y para aplausos. Y aquí en el cielo, si tú te das cuenta, no hay pausas para fotos y aplausos. Tienen un solo objetivo, una sola acción. No hay orientación para cámaras. O sea, todos los cuatro seres vivientes están viendo a Dios, no están como nosotros haríamos. O sea, si vamos a presentar un bebé hoy, por ejemplo, diríamos eso. Por si están los abuelitos, yo me hago un lado para la foto y todo eso. Eso no existe en el cielo. Todos los ojos de todos están hacia Dios y solamente hacia Dios. Y Juan está viendo los seres vivientes, pero los seres vivientes no están viendo a Juan. Están mirando a Dios. Y eso es muy importante ver y darnos cuenta lo que existe allá en el cielo. Y al decir allá en el cielo, otra vez tú estás viendo un palacio de oro flotando sobre una nube por ahí. Si te das cuenta. Y estamos hablando, no, este mundo es un charco. Este mundo es una pelotita en el universo. Es una esfera de maldad y está en cuarentena. Y Dios ha contenido la rebelión y la maldad en la esfera de este mundo con su aire y todo. Y toda la contaminación de rebelión y de altivez y de soberbia está aquí aprisionado en esta esfera. Y más allá de todo eso, el universo y más allá de la última galaxia, y todo es en cuestión de espacio. Tú tienes que imaginarte que tú estás dentro de una cebolla y dices, oh, ya me rindo este cuate con cada explicación. Tú estás en el centro de una cebolla y cuántas capas hasta que salgas de la cebolla. Y nosotros tenemos una capa que es mi cuerpo, mi ser, mi entendimiento. Yo estoy en cierta forma aprisionado dentro de mi debilidad, duda, confusión, malas informaciones, conceptos equivocados, que gracias a Dios con su palabra me va renovando el entendimiento, transformándome. Pero eso es una. Y luego fuera de esta capa está mi cultura y donde vivo y con quienes vivo, y eso es otra capa, y poco a poco vamos perforando esas capas hacia afuera. Entonces, llegar al cielo es llegar hacia afuera, no es llegar hacia adentro solamente, sino llegar y salir hacia afuera a un mundo un millón de veces más grande que este mundo donde tú y yo vivimos. Y por eso dice en 1 Juan capítulo 2 que el mundo pasa y sus deseos, que si tú te aferras a este mundo, si tú te aferras a los deseos de este mundo, estás agarrando una pastilla, estás agarrando un chocho, y, o sea, algo chiquito. Y estás diciendo, esto es lo que quiero sobre todas las cosas. Quiero todo lo que trae esta pastilla. Este chochito es lo que quiero. Un ajonjolí. Eso es lo que quiero. Y me desvivo por lo que este ajonjolí tiene. Cuando fuera de esto, fuera de lo que tú y yo podemos ver y tocar y escuchar, imaginar inclusive, está el mundo real, que cielo y tierra pasarán, pero ese mundo, los nuevos cielos y nueva tierra que Dios está preparando, no pasarán. Bueno, eso es lo que yo veo en capítulo 4. Bien. Vamos con los 24 ancianos. Versículo 6. Apocalipsis 4, 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos ojos representan inteligencia, discernimiento y sabiduría. Entonces, lo que Juan está viendo es lo que sus cinco sentidos pueden registrar, es decir, eso es lo que vi. Pero lo que vio Juan no es lo que es. Lo que tú ves cuando me miras no es lo que soy, es lo que parezco. ¿Ok? Y dices, no, mira, no hay peluca, no hay faja, no hay pupilentes. Lo que ves es en gran parte la cruda realidad. Pero sí me entiendes, o sea, ¿quién soy? ¿Quién soy en Cristo? La nueva criatura en Cristo. ¿Quién soy y quién eres tú en Cristo? No se ve. Juan dice, en 1 de Juan capítulo 3, ahora no aparece lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando le vemos seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, ¿quién soy? Por fin será manifiesto, por fin será visible quién soy cuando yo veo a Jesús. Entonces, ¿por qué me voy a aferrar a un chochito, a una pastillita que es este mundo, cuando hay un universo que Dios ha hecho fuera de todo esto? Brincamos a versículo 4 arriba. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Por qué 24 y por qué son ancianos y por qué ropa blanca y por qué coronas de oro? Ok, la corona es Estefanos, que es la corona de vencedor, de victorioso. No es la corona de rey. Entonces son vencedores. Están vestidos de ropa blanca, que quiere decir que son redimidos. Pero ¿por qué son 24? Y tú podrías decir, bueno, ¿por qué no? 24 es un buen número. Digo, sí, es un buen número. Probablemente, algunos dicen que son los 12 patriarcas, los hijos de Israel, que representan aquí las 12 tribus, y los 12 apóstoles. El problema es que ahí está Juan, es uno de los 12. Y, ok, entonces, como que no son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Entonces, ¿quiénes son? Es probable que sea representativo lo que Juan está viendo. Está viendo algo que simboliza algo que es difícil, como Dios. ¿Cómo podemos decir en un vistazo, en una foto que cabe en un marco, esto es Dios? Así es Dios. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, ¿cómo? Así todo lo que es Jesucristo es Dios. Pero al mismo tiempo, no ves a Dios que se sienta en el diluvio, en su trono, y su voz es, se alza su voz sobre los truenos y las olas y todo el ruido que hubo en el diluvio con Noé. Y cuando ahí está, y se oye la voz de Dios tronando sobre los truenos. Entonces, si te das cuenta, ¿y cuándo ves eso con Jesús? Nunca. Entonces, al ver a Jesús ves verdaderamente a Dios, pero no ves a Dios en su totalidad, porque sería imposible para un ser humano conocer a Dios en su totalidad, porque Dios es infinito. Y dices, ay, ya me cansé, yo también. Entonces, muy probablemente, vamos a tomarlo así, quizás no estés de acuerdo, pero si no estás de acuerdo, yo tampoco. Que en Primera de Crónicas, capítulo 25, habla un poco de eso, de cómo David estableció los turnos de los sacerdotes. Porque ya eran numerosos los hijos de Aarón, entonces tenía 24 turnos. Y ellos servían durante el año, cada grupo servían un tiempo, entonces, y eran 24 turnos. Entonces, probablemente está hablando de un sacerdocio celestial. Y aquí, porque más adelante dicen, versículo, capítulo 5. Versículo 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico los 24 ancianos, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, por eso las vestiduras blancas, para Dios, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ok, quiero insertar aquí una nota que es muy importante entender. Jesucristo no murió en la cruz para que tú no vayas al infierno. Y tú dices, ¿entonces sí puedo ir? Sí, sí puedes ir. No te lo recomiendo, no te va a gustar. Murió Jesús, 1 de Pedro 3:18, para llevarnos a Dios. no para librarnos nada más de la ira o no para no ir al infierno. Mira, te voy a decir una cosa, el propio diablo no quiere ir al lago de fuego, ¿ok? No se le antoja. Es un mito la idea de que el reino del diablo es el infierno y ahí él está en un trono y a todo dar y ahí están los demonios atormentando y jugando y es pura baraja y cumbia y demás en el infierno. No es cierto. Y de hecho el diablo no está en el infierno, está sobre la tierra y te busca a ti. ¿Okay? Eso es muy importante entender también. Pero Jesús murió en la cruz para llevarnos a Dios. Y lo que el diablo no quiere, él quiere sentarse en el trono de Dios, lo que está viendo Juan aquí en capítulo 4. Eso es lo que él quiere. Él quiere que los querubines, los cuatro seres vivientes, le estén rindiendo adoración y homenaje a él. Él quiere que los 24 ancianos estén echando sus coronas de victoria a sus pies y diciendo, tú eres digno, tú eres bueno, tú eres grande, a ti te adoramos. Eso es lo que él quiere. Él no quiere ir al lago de fuego, pero no hay otro lugar para él porque lo que no quiere, entre todo lo que no quiere es tener que ver a Dios y tener que escuchar la voz de Dios y tener que estar en la presencia del Altísimo Señor. Ahora, entonces, al morir Jesús para llevarnos a Dios, murió por ti para llevarte a Dios, no para librarte del infierno solamente, sino para llevarte a Dios. Y por eso, un consejo, nunca vas a hacer que nadie se entregue a Jesucristo predicándole el infierno y hablándole del diablo y diciendo que el infierno, ve a una pizzería, abre el horno y sentirás cómo es el infierno. No quieres ir al infierno. Nunca, nadie se arrepiente, nadie se entrega a Dios por miedo al infierno. Porque ¿sabes qué? Lo que pasa es que al rato se te va el miedo. Haces esto, no sucede nada. Haces otra cosa, no sucede nada y pierdes el miedo. Pero el anhelo de ver a Dios, el anhelo de estar ante Él, el anhelo de conocerle a Él y poder tocar y ver y meter tus manos en el río de agua de vida, en la Nueva Jerusalén, ese anhelo, esa esperanza es lo que te está jalando como una cadena de oro, te está como grúa llevando al cielo. Eso es la realidad y necesitas saber qué es lo que está pasando en tu vida. Habla a la gente de Dios, habla de Jesucristo, habla del cielo, de lo que vemos aquí, muestra eso, pero sabes que tú tienes que vivirlo. Tú tienes que darte cuenta, Efesios 2:6, que tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús y tienes que adoptar otro punto de vista. Si te das cuenta, estoy perdiendo la voz, estoy cansado, me duele todo el cuerpo. ¿Y sabes qué? Te digo, hay una cadena de oro que me está jalando. Porque este cansancio y esta enfermedad y todo eso, yo nomás estoy diciendo, sí, pero esto es temporal, eso es unos días nada más, pero yo tengo la mirada en algo que va más allá de lo que yo puedo imaginar, más allá de lo que yo imagino que es una larga espera o un duro esfuerzo, más allá de todo eso, me espera Jesucristo y Él está sentado en el trono. Y tiene en su diestra un libro con sellos que nadie puede abrir. Vamos a dar lectura a capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. ¡Ningún santo! ¿Okay? Ningún santo, ningún eclesiástico, nadie puede abrir ese libro. Por favor, entiéndelo. ¿Okay? Ningún santo, ni la Virgen María puede abrir ese libro. Solo uno puede. Y Juan está llorando porque nadie puede abrir el libro. ¿Y qué es ese libro? Pues parece que son las escrituras de este planeta, de este mundo. Es lo escrito que establece derechos de propietario sobre este mundo. Y nadie puede abrir el libro. Nadie. Y si tú estás poniendo tu esperanza en alguien que no es Jesucristo, estás perdido y vas a estar llorando mucho al final. Y discúlpame si te ofende lo que estoy diciendo, pero estoy leyendo la Biblia. Y si tú puedes encontrar en la Biblia algo que me refuta o me contradice de lo que acabo de decir, con todo gusto te lo escucho. Pero el tiempo es corto y la gente muere sin poner su fe en Jesucristo, creyendo que, ay, pues está bien, mira, voy a negociar los términos con Dios. Aquí no vemos, ya no hay negociación, no hay regateo. No viene el cordero a decir, bueno, mira, yo te doy tanto por ese libro. Total, ese libro representa el dominio y el control y el derecho sobre todo ser humano que ha vivido y que vivirá en este mundo. Así es que, oh, mira, que, ¿quiénes son? No valen mucho. Yo te doy tanto. Él dio su vida. Nadie ha hecho eso. Y nadie pudo presentar el sacrificio que presentó Jesucristo. Entonces él está llorando. Versículo 4. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y a uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ha vencido, no regateó, venció. Okay, muy importante, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, algo que no había visto. Y cuando tú y yo estamos por fin en esa presencia, en ese escenario, nadie va a voltear y decir, shh, Jaime, cállate, estás habla y habla, estamos adorando a Dios. Nosotros solitos nos callaremos, nosotros solitos nos quedaremos con la boca abierta. Y dice, no llores. Y miré, versículo 6, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Jesucristo, y con las marcas, Juan lo ve como cordero, pero con las marcas de su padecimiento, un cordero como inmolado, Jesucristo. Después de su resurrección, pudieron ver en sus manos y sus pies y su costado las marcas de su sufrimiento. Y entre toda esa perfección y todo lo bello y el resplandor y todo lo que hay, hay algo que tiene defectos. Pero son esas marcas que son la más grande maravilla que todos allá pueden ver. Vamos a seguir leyendo. Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nunca vas a tener que preguntar cuando estás allá, ¿y Jesús dónde está? Todo ojo va a estar mirando hacia Jesús. Todos vamos a estar así. Todos vamos a estar así atónitos, viendo la belleza de Jesús y viendo su majestad y viendo el horror y el espanto de sus padecimientos y pudiendo ver y decir, ¿esto fue por mí? ¿Estos azotes y estas marcas y estas cicatrices son por mí? Increíble. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Increíble lo que está diciendo. Tú eres digno, tú eres digno, habla de peso. Entonces, solo tú pesas lo que pesa esta gloria. Solo tienes el peso equivalente a todo el resplandor y toda la gloria y majestad, todo lo que estamos viviendo y tocando y donde están parados nuestros pies. Solo tú pesas igual que esa gloria. Tú eres digno. Y ahí lo vamos a parar. Conviene que veamos en capítulo 5 con más detalle qué significa, qué es lo que está pasando. Pero en breve, y vuelvo a decir, en breve, vimos qué se ve en el cielo. Lo primero cuando tú ves allá, lo primero que alguien cuando cierra sus ojos en esta vida y abre sus ojos en presencia de Dios, ¿qué es lo que puede ver? ¿Qué es lo que puede escuchar? Y te pregunto, Efesios 2:6, si Él nos ha resucitado, levantado juntamente con Cristo y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales, ¿cuál es hoy tu punto de vista sobre lo que tú estás viendo, lo que tú estás viviendo, lo que te pasa, tus sufrimientos, tus esperas. Has estado esperando respuestas. Hay alguien que su hija está secuestrado. Hay gente que tiene cáncer. Pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Desde donde tú estás, qué ves? Entre tu necesidad y tu duda y tu incertidumbre y tu miedo, desde donde tú estás, entre todo eso, ¿qué ves? Exacto. Necesitas poder ver al que está sentado en el trono y que viene el cordero como inmolado y toma de su diestra ese libro, ese rollo con sus sellos, y él es digno. Y delante de él no hay cuestionamientos. Nadie dice, Señor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me permites esto? Nadie le está preguntando, porque al verle a él ya no hay preguntas. Él es la respuesta a toda tu duda, todo tu miedo, toda tu necesidad. Le ven en el trono y desvanece toda necesidad y duda y temor. Y necesitamos ver esto hoy. Entonces, en 8 días, primero Dios, veremos ya más en capítulo 5 qué es lo que Dios hace por nosotros y qué significa y qué es lo que eso trae a nuestra vida. Pero por hoy ya vimos en breve qué es lo que están haciendo todo el tiempo, todos los días en presencia de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, darle gracias a Dios. Nuevamente, nuestro Señor, te damos gracias. Te damos gracias que, aunque aquí donde estamos sentados, estamos muy conscientes de nuestra debilidad, lo que nos hace falta, lo que aún esperamos, lo que no entendemos y no sabemos, Señor. Estamos muy conscientes. Y pedimos, Señor, que tú nos muestres esa perspectiva, ese punto de vista, desde donde tú estás sentado, qué es lo que tú ves. Y si se ve difícil o no. Y te pedimos, Señor, que nos transportes para ver con esa perspectiva y para ver con esos ojos, Señor, aunque van a ver todavía cosas que aún así no entendemos, como Juan, como Ezequiel, que están viendo cosas que ni pueden estar de pie cuando lo ven. Y a veces sentimos, Señor, que todo lo que nos rodea y las situaciones que estamos viviendo no permiten que estemos de pie. Pues qué bueno, porque parece que por toda la eternidad va a ser más fácil estar postrado que sentado. Y te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros para poder ver al Cordero, para poder ver al que está sentado en el trono y ver que desde ahí se ve el círculo completo, lo que aquí solo se ve como un arco. Y obviamente, Señor, estamos hablando de dimensiones y tamaños y medidas más grandes de nuestra pobre estatura. Y te pedimos, Señor, que agrandas nuestro entendimiento, que podamos ver, Señor, y entender y asimilar, aunque sea un poco, y saber que si estamos delante de ti, ya no hay duda, ya no hay temor, y no nos hace falta nada. Y pedimos, Señor, que tú obres esto en nosotros, pues somos tu pueblo y te esperamos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.